Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 23 de febrero, domingo en el que vamos a tener temperaturas agradables, vamos a tener los cielos despejados. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote noticias, historias. Desde las 6 de la mañana te estamos contando que el Papa Francisco ayer sufrió una crisis respiratoria y que ha sido necesaria una transfusión. Eso es lo que nos contaba la oficina de prensa de la Santa Sede a través de un comunicado. Nos vamos hasta Roma para conocer los últimos datos que tenemos de la salud del Papa. Y está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues en cualquier instante esperamos que la Santa Sede nos haga llegar la más mínima información sobre la situación del pontífice, que si fuera igual a la que llevamos recibiendo 8 días, ese simple "que ha pasado buena noche" implicaría que ha superado horas cruciales para su recuperación tras la transfusión que fue necesario realizar anoche, como decías, para aumentar el déficit de glóbulos blancos en su sangre y sufrir la crisis respiratoria que ha elevado a crítica su situación. El cuadro que presenta el Papa es coherente con la evolución de esa situación compleja que ya describieron los doctores en la rueda de prensa del pasado viernes en el Hospital Gemelli y que mencionan en los sucesivos partes médicos de esta semana. El Papa no está fuera de peligro. La crisis respiratoria, como sabemos, Fernando, es especialmente dolorosa por esa desagradable sensación de ahogamiento. Y por ese motivo el último comunicado no intentaba maquillarlo y señalaba por primera vez que el Papa tuvo mayor dolor. Esta noticia del empeoramiento de sus condiciones clínicas ha originado una oleada de oración en todo el mundo. En algunas iglesias de Roma, Fernando, han estado toda la noche turnándose, haciendo vela ante el Santísimo para rezar por la salud del Papa.
Eva, nos dices que se ha utilizado en el comunicado de las últimas horas la palabra crítico. Me parece que esta palabra no se había utilizado hasta ahora, ¿no?, en los anteriores comunicados.
No, solamente lo comunicaron durante la rueda de prensa del viernes en la que más o menos al exponernos el cuadro clínico de Francisco nos dimos cuenta de que la situación era grave por primera vez, porque la palabra grave no había aparecido nunca en ningún comunicado y se le unió la palabra crítica. Ayer realmente sufrimos nos sorprendió muchísimo a todos, un silencio total en la sala de prensa de la Santa Sede cuando apareció Matteo Bruni, que por cierto se le notaba afectado, porque realmente en pocas horas se cumplió el pronóstico que había anunciado el médico responsable de la salud del Papa en el Gemelli, y que siempre había peligro de que se pudiera extender a la sangre la infección, que es lo que parece que ha ocurrido, puesto que fue necesario realizarle una transfusión. Por lo tanto, sí, la situación es crítica. Anoche sabíamos que estas primeras horas son muy importantes, por eso todo el mundo está pendiente de este primer comunicado, uh-huh, en el que nos bastaría un simple "el Papa ha dormido bien",
ya
nos bastaría solo eso para poder al menos estar tranquilos el resto del día hasta el próximo parte.
¿A qué hora suele hacerse ese comunicado sobre cómo ha pasado la noche el Papa?
Estoy mirando mientras hablo contigo, sí. Estoy mirando el teléfono porque sí, puede llegar en cualquier momento, siempre es a esta hora, entre las 8:00, 8:15.
Bueno, pues si se produce en los próximos minutos ese comunicado, si te llega ese comunicado, esperamos tus noticias.
Por supuesto.
Nos quedamos pendientes, gracias Eva, de la información de Roma de ese estado de salud del Papa. Gracias, y nos vamos también en este momento hasta Berlín porque han abierto hace 4 minutos los colegios electorales, elecciones decisivas en Alemania. Rosalía Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo abren los colegios electorales? ¿Qué perspectivas hay para esta jornada, Rosalía?
Abren con expectación de afluencia de voto. Están convocados 59 millones de alemanes a votar y parece que cuanto más cuanta más cantidad de ellos decidan finalmente ir a votar, menos peso tendrán los partidos extremos y más peso ganaría el centro. Hay un 27% de los votos que hasta el último momento de las encuestas sigue siendo indeciso y seguramente de qué hagan en el último momento, qué decisión tome, dependa lo poco que puedan variar los resultados de acuerdo a unas encuestas que llevan siendo iguales desde hace 2 meses, a pesar de que hemos vivido acontecimientos en precampaña y campaña que de los que cabría esperar que moviesen el voto, ¿no? Como una mayoría parlamentaria entre los conservadores moderados de la CDU y la extrema derecha para hacer más estricta la política de asilo, pues esperaba un castigo en las encuestas significativo y no lo ha habido, no se ha movido. Hemos vivido ataques islamistas, ataques antisemitas, donde se han perdido vidas, la de un niño de 2 años, un grupo de guardería ha atacado con un cuchillo. Nada de eso ha movido las encuestas.
¿A qué hora tendremos datos más o menos seguros del resultado, Rosalía?
Bueno, a las 6 de la tarde cierran los colegios electorales y a las 6 de la tarde se publican las encuestas a pie de urna, que por mi experiencia cubriendo ya muchas elecciones en Alemania, no hay mucho margen de diferencia entre esas encuestas de las 6 de la tarde y el recuento final. Ajá. De todos los votos. Entonces, a esa misma hora vamos a tener ya una imagen bastante precisa de lo que ocurre. Datos a tener en cuenta, pues si el Partido Liberal, por ejemplo, el FDP alcanza el 5%, que es el mínimo requisito de presencia parlamentaria, porque eso daría a Friedrich Merz, a los conservadores de la CDU, opciones de coalición diferentes. Y por lo demás, ahí ver si hay un punto arriba, un punto abajo de la CDU, de los socialdemócratas, que van a sufrir un castigo muy importante, igual que los verdes, pues ahí surgirán las valoraciones.
Bueno, pues gracias, Rosalía. Estaremos pendientes toda la jornada y contando lo que sucede. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estas elecciones que se celebran en Alemania se celebran en un contexto endiablado. Como nos ha dicho Rosalía, a partir de las 6 de la tarde sabremos, más o menos cómo quedan las cosas, sabremos qué mayoría de gobierno se puede formar. Esta es una de las incógnitas de esta jornada. La otra incógnita de la jornada es, al final, cómo queda Alternativa por Alemania. Según las encuestas, está en el 20% en intención de voto. Alternativa por Alemania, ojo, no es un partido de extrema derecha como los demás partidos. No es un partido de derecha radical como otros partidos. No es un partido como Vox, como Fratelli d'Italia. Es un partido prorruso. Es un partido que no habla de Rusia como país agresor, algo que sí hacen el resto de partidos en Alemania. Alternativa por Alemania se opone a la ayuda militar a Ucrania. Alternativa por Alemania ha tenido el apoyo del brazo derecho, de la mano derecha de Trump, que es Elon Musk.
Realmente tienes que decir, vale, tengo que salir a la calle para convencer a gente que vote AFD.
O sea, la mano derecha de Trump apoya Alternativa por Alemania en un momento en el que Trump dice que Zelensky es un dictador.
Un dictador sin elecciones. Zelensky, mejor que se mueva rápido, no le quedará país.
El escenario es endiablado porque estas elecciones se celebran con la posibilidad de que Alternativa por Alemania se convierta en segundo partido, partido pro-Putin, cuando Trump le ha pegado una patada al tablero internacional y ha roto la alianza que mantiene con Europa desde hace 70 o 100 años Estados Unidos. Estados Unidos se implicó con dificultades en apoyo de Europa en la Segunda Guerra Mundial, luchó con Europa contra el totalitarismo nazi, luchó con Europa contra el totalitarismo nazi, dejándose muchas vidas, muchos muchachos de muchos rincones de Estados Unidos vinieron a luchar por la libertad de Europa. Luego se implicó en la lucha contra el comunismo, contra la expansión del totalitarismo soviético. Y todo eso Trump lo ha puesto patas arriba, porque Trump se ha puesto del lado de Rusia. Esta semana hemos tenido la foto de Marco Rubio, secretario de Estado
de Estados Unidos sentado en la misma mesa que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. O sea, le ha reconocido Trump a Putin la condición de interlocutor. Trump acepta las fake news sobre Zelensky, fabricadas por Moscú. Putin siempre ha sido transparente. Putin quiere volver a la época en la que existía la Unión Soviética. Aquí el cambio lo ha protagonizado Trump, y claro, esto requiere un mayor compromiso de Europa con su propia seguridad. Requiere que los europeos asumamos mayor gasto en defensa y requiere liderazgo en Europa. Por eso es tan importante que haya un gobierno fuerte en Alemania. Va a ser difícil, va a hacer falta una coalición. Y claro, ante la subida de Alternativa por Alemania se plantea una disyuntiva complicada. Evidentemente conviene que este partido prorruso no entre dentro de las instituciones, que haya un cordón sanitario para la formación de gobierno. Pero el problema es que hay una política de excesiva marginalización de Alternativa por Alemania, eso hace que Alternativa por Alemania crezca en intención de voto. No es fácil de resolver este dilema. Mañana precisamente Sánchez viaja a Kiev, que es donde, lógicamente hay que estar. Mañana se cumplen 3 años del comienzo de la guerra por la invasión de Ucrania por parte de Putin. Ayer Sánchez mostró su apoyo, se puso del lado de Zelensky, que es donde hay que estar en este momento.
La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se pueden imponer, se tienen que acordar con los ucranianos y con los europeos. Por cierto, hablando de dictadores, que he escuchado a algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelensky, hay que recordar, uno, que Zelensky fue elegido presidente del gobierno de Ucrania con el voto de los ucranianos.
Sánchez con Zelensky seguramente repetirá hoy su mensaje en la clausura del Congreso de los Socialistas que se va a producir, de los socialistas andaluces, que se va a producir en Armilla. Ahí está coronada como secretaria general de los socialistas andaluces, candidata a las próximas elecciones andaluzas, en la que ya es vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda. Estoy hablando de María Jesús Montero, de la pluriempleada María Jesús Montero, que ha pedido a los socialistas andaluces que eleven su autoestima.
A los miles de militantes que hay en este partido, para que pongan lo mejor de sí mismos en lo que pretendemos: volver al gobierno de la Junta de Andalucía, para que en definitiva logremos la autoestima.
Bueno, pues esa es la tarea que tiene por delante Montero, subir la autoestima y subir los votos. Los socialistas, que tenían en Andalucía su gran feudo, perdieron las elecciones autonómicas de 2022, en las que Moreno Bonilla obtuvo mayoría absoluta, perdieron las elecciones municipales de 2023, perdieron las elecciones generales de 2023 en Andalucía. Los socialistas andaluces han perdido más de 500.000 de votos desde 2018 y en este momento la intención de voto en favor de Moreno Bonilla es del 43%. Tiene María Jesús Montero un año y medio para levantar al Partido Socialista en Andalucía, que está bastante dividido, y esto lo tiene que hacer a la par que defiende que el salario mínimo interprofesional tribute, cuando María Jesús Montero y Sánchez tienen enfrente a sus socios de coalición y a la oposición, y cuando a la vez tiene que intentar sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Se le acumulan las tareas a María Jesús Montero, tarea de difícil cumplimiento, ganar votos a la par que justificas que hay que pagar impuestos. Complicado, lo tiene María Jesús Montero, son las cosas de Pedro Sánchez. Van a dar las 8:15, 7:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataque.
Uno más con un cuchillo en Francia. Una persona ha perdido la vida y hay otros tres heridos, uno de ellos grave. El agresor es un argelino de 37 años con orden de deportación y en la lista de sospechosos en vigilancia. El fallecido es un hombre de 69 años.
Retraso.
En la liberación de los presos palestinos por parte de Israel a cambio de los 6 rehenes que sí entregó Hamas ayer. Netanyahu exige garantías de la próxima entrega de rehenes, así como que se terminen las humillaciones en las entregas y los mensajes propagandísticos.
Aniversario.
Hoy se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. Hoy hay convocadas manifestaciones por la paz en más de una decena de ciudades españolas. Al término de 2024, había más de 300.000 ucranianos con permiso de residencia en España.
Maduro.
El dictador ve en la reelección de Trump un nuevo comienzo para acercar posturas y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Han abierto hace 16 minutos los colegios electorales en Alemania, elecciones decisivas no solo para Alemania, sino para el resto de Europa. Estamos en un contexto muy difícil después de las decisiones que ha tomado Trump respecto a Ucrania. De esta cuestión hablamos ya con Ana Palacio, que fue ministra de Asuntos Exteriores y que sigue muy de cerca todo lo que sucede en la actualidad internacional. Ana Palacio, buenos días.
Bueno, gracias a ustedes por tenerme en el programa. Es un placer.
Vamos a ver, hemos visto que Trump va en serio con lo de Ucrania y va muy rápido. Esta semana le ha dado una foto a los rusos. Hemos visto a Marco Rubio, secretario de Estado de Exteriores, sentado con Lavrov. Ya, quiere quitar de en medio a Zelensky. Uh-huh. ¿Sabemos hacia dónde va esto? ¿Qué plan tiene Trump para Ucrania y para Europa?
Aparentemente, pero lo digo con cautela, estamos ante una especie de macro Potsdam, Potsdam en el año 45, Stalin y Roosevelt dividen Europa realmente, y es lo que da origen a los países detrás de la cortina de acero, del telón de acero, todos esos países que luego, una parte importante, los que eran Pacto de Varsovia, todos han entrado en la Unión Europea y alguno que fue Unión Soviética, como los Bálticos, se han entrado también. Y teníamos estos otros que querían entrar en Unión Europea y en OTAN, y que entre ellos Ucrania. ¿Qué vemos hoy? Pues que lo que parece es que Trump cede a Putin todo, en Ucrania absolutamente todo, y ese todo no sé hasta dónde llegará, porque los análisis y estas acusaciones de que Zelensky tiene la culpa, sí, de que Zelensky es un dictador, nos pueden abrir, en fin, perspectivas muy oscuras. ¿Qué más habría en este nuevo macro Potsdam? Sí. Pues, a ver, Estados Unidos intenta llevarse bien con Rusia, probablemente, pero también estoy usando paradigmas antiguos, sí, probablemente para separar Rusia de China, y con la posibilidad de que China entienda que esto es un nuevo mundo y que, oiga, aquí a anexionarse no anexionarse territorios es una cosa que entra dentro del juego. Vamos a ver qué pasa en el Mar del Sur de China y en el Estrecho de Taiwán. Eso es lo que le puedo decir, que no sé si nos nos sirve para lo que usted me preguntaba, pero...
Sí, y en este cambio total de marcos, claro, el problema es que la Unión Europea, los europeos junto con los británicos, pues lo tenemos muy complicado. Hemos visto que ha habido división en la cumbre de París convocada rápidamente por Macron. No tenemos un ejército europeo, hay 1000 kilómetros de frontera que defender, Estados Unidos ya no va a apoyar la defensa. ¿Qué podemos hacer? Porque es que nos hemos quedado...
Añade usted otra cosa. Sí. Fuera de juego, pero añade otra cosa. OTAN tampoco.
OTAN tampoco, exacto. Porque los rusos dicen que no quieren
pero Trump, presidente Trump ya ha dicho que OTAN no se puede utilizar en estas operaciones, que tiene que ser una cosa de los europeos.
Yeah.
Bueno, vamos a empezar por algunos aspectos positivos. Mire usted, en términos económicos, Europa y Estados Unidos en 2008 eran equivalentes, tenían el mismo peso en el mundo. De eso hemos bajado, ahora somos los dos tercios. Pero si Europa suma con Canadá, que es el otro de OTAN, y con Reino Unido, que es el otro de OTAN, volvemos a tener un peso, primero económico, y la economía cuenta, equivalente. En segundo lugar, evidentemente Europa tenemos que dejar de hablar, dejar nuestro regocijo con las palabras y entender que es hora de actuar. Y evidentemente de invertir, pero de invertir mucho, ya en defensa. Y pensar que todo esto no va a dar frutos mañana, porque construir una defensa lleva años. Pero empezar ya, no seguir haciendo declaraciones, empezar ya, no es crítico a la Unión Europea. La Unión Europea es un gran proyecto y es un gran éxito, pero la Unión Europea está en el paradigma de ayer. Se tiene que cambiar la mentalidad, entender que el mundo ha cambiado y que lo que era válido ayer de ir con el portaestandarte del poder regulatorio, con la idea del intercambio, del poder blando, todo eso ha saltado por los aires. Entonces, a actuar. Necesitamos liderazgo, vamos a ver qué pasa en las elecciones alemanas y a ver si, porque claro, aquí tenemos algunos candidatos a líderes, pero que les falta país. Digamos.
¿Quiénes son esos candidatos a líderes?
Hombre, yo creo que tenemos, Costa es uno, la señora Meloni, pues es líder. El problema es que para ser interlocutor del presidente de los Estados Unidos probablemente necesitaríamos a Alemania. Vamos, no probablemente, yo creo. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Vamos a ver, yo lo que creo, por terminar, y muchas gracias por esta entrevista, es que los europeos tenemos que saber que cuando construimos la relación transatlántica, Europa estaba asolada. Las ciudades destruidas, no teníamos nada. Y bueno, hemos hecho una construcción. Vamos a actuar, además de declarar, además de regular, que vamos a regular menos, yo creo, espero, lo que vamos es a actuar para que cuando volvamos a restablecer el nivel político de las relaciones transatlánticas, estemos en una buena situación de negociar. Porque lo que está claro es que lo que hay, y esto es lo que el presidente de los Estados Unidos parece no valorar, hay un tejido, un entramado de relaciones económicas importantísimas, de empresa privada, de subfederales en Estados Unidos. Eso cuenta. Lo que creo es que tenemos que ganar confianza los europeos y no quejarnos y lamentarnos y lamernos las heridas, que eso no sirve para nada.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Ana Palacio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
8:23, 7:23, nos vamos hasta Roma porque tenemos ahora novedades sobre cómo ha pasado la noche el Papa. Eva, buenos días de nuevo. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenos días, Fernando. Pues son buenas noticias. La noche ha transcurrido tranquila y el Papa ha descansado. Este es el brevísimo comunicado, pero que nos permite saber que el Papa ha superado esta primera noche crítica. Estaremos a la espera del próximo comunicado, que si se mantiene como ha sido habitual, Será hasta la tarde, pero al menos sabemos que el Papa se encuentra reposando, descansando y recibiendo el tratamiento necesario en su habitación del Gemelli, Fernando.
Gracias, Eva, por esa última hora. Este era el comunicado que estábamos esperando después del que conocimos ayer por la tarde, que hablaba de que el Papa estaba en estado crítico. La foto con la que me despido hoy es una foto de tres abuelas japonesas que se ponen guapas delante de un gran tocador de señoras. Quizás sea un camerino. No queda claro. Las tres señoras se recogen el flequillo con cintas de papel y se cubren el pecho con baberos de usar y tirar. No quieren mancharse. Sobre el tocador, en el que se apoya un bastón, hay cuatro barras de labios. Flores de carmín, flores de un rojo encendido. Sobre el tocador, el rojo de amaneceres que están todavía por llegar. Las tres abuelas se están poniendo guapas delante de tres espejos que no tienen pereza y hacen su trabajo como Dios manda. La abuela del fondo, que es la que está más lejos del objetivo de la cámara, con unos ojos que son dos rayitas de carbón, estudia con atención de científica las propiedades del colorete que pintará en sus mejillas un rubor auténtico. El rubor de quien ha visto mucho, pero sigue sintiendo sonrojo y vergüenza, turbación y bochorno, y muchas veces una pena incendiada de púrpura. La abuela del fondo estudia el colorete que va a usar. El rostro de la abuela de en medio se refleja en uno de los pequeños espejos. Los labios carnosos bajo una nariz ancha. Los labios carnosos perfilados ahora con un rojo de vino y de rosas rojas, los pómulos atrevidos y salpicados con polvos de un amanecer lleno de promesas. Las tres abuelas se miran en los espejos que no tienen pereza y se sorprenden las tres abuelas así al verse guapas. Las tres abuelas se sorprenden al verse guapas, ruborizadas, incendiadas de vergüenza a veces, incendiadas otras veces de curiosidad por la vida que les queda por delante. Mucha vida por delante, con tiempo, mucha vida sin tiempo por delante. Las tres abuelas se sorprenden guapas, dispuestas a beber el rojo del vino rojo, el rojo de las rosas rojas. Que tengas un buen domingo. Todo lo que hemos contado lo puedes escuchar otra vez en cope.es. Te dejo con Faustino Catalina, que te va a contar la última noticia sobre la salud del Papa.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Zurich Seguros.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como, no, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también. Claro.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya se ha ido. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.